Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Mujeres narran su difícil realidad en la lucha contra la adicción. Aseguran que los albergues que atienden el problema de salud pública están en el olvido. Además, el PNP anticipa cambio de fichas en el tablero de la colectividad en ruta a las elecciones generales. Y aseguran que proliferan empresas e individuos que venden desde boletos aéreos hasta experiencias turísticas sin ningún control en la isla. Hoy es lunes 10 de julio y así comenzamos la semana.
Honestamente estoy volviendo a ser yo. Porque yo sé que yo había cambiado en unas cosas y he podido volver a ser la Samaita que yo siempre he sido.
Bueno, al principio estaba un poco asustada porque es un proceso nuevo que nunca había enfrentado, pero a la misma vez encontré que era una oportunidad para cambiar mi vida, porque ya que estaba ya en el uso compulsivo del alcohol, ya no lo hacía social. No ha sido fácil, pero es para mí mejor calidad de vida, porque sinceramente yo soy una mujer profesional, soy facturadora médica, entonces tenemos que tener más ayuda para que mujeres como yo puedan echar hacia adelante con su familia, sus hijos.
Son las voces de solo algunas de las muchas mujeres que buscan ayuda en albergues alrededor de la isla para sanar las heridas de alguna adicción. El Nuevo Día conversó con ellas y sus testimonios dan cuenta de que, a pesar de haber encontrado una alternativa que les ayude a retomar el control de su vida, aún falta mucho por hacer en materia de una rehabilitación integral para la mujer. Iniciamos este diálogo con la compañera Leisa Caro González, quien trabajó un amplio informe al respecto. Saludos, Leisa.
Saludos, David, y saludos a todas las personas que se conectan hoy con nosotros.
Leisa, escuchando parte de estos relatos, ¿cuál es el cuadro actual dentro de la población de las mujeres que luchan contra alguna adicción?
Pues el cuadro actual para las mujeres en busca de un programa residencial para tratar sus adicciones es sumamente crítico. Según datos de la Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción, AMSCA, el país solamente cuenta con 10 programas residenciales licenciados que sirven a mujeres con problemas de sustancias controladas. Esto representa un total de 204 camas. No obstante, en la isla también hay otros 46 proyectos licenciados que suman 1,060 camas que ofrecen servicios de salud mental. ¿Y por qué también menciono estos proyectos? Porque a veces muchas de estas mujeres llegan con un problema dual, o sea, que llegan con problemas de adicción, pero también con un problema de salud mental. Así que específicamente proyectos para tratar lo que son algún diagnóstico de salud mental, pues hay otros 46 proyectos. No obstante, esto es un servicio muy limitado, ¿verdad? Tomando la población con problemas tanto de adicción como de salud mental que tenemos en el país. Según lo que tuvimos la oportunidad de conversar con expertos, estas mujeres usualmente están entre los 25 y 44 años, no forman parte de la fuerza laboral y su principal fuente de ingreso es el programa de asistencia nutricional. Otras, como bien mencioné, llegan mayormente con un diagnóstico dual, con algún historial de ideas suicidas y de maltrato. Este perfil que acabo de mencionar son de las mujeres que se sirven específicamente del proyecto que tiene AMSCA. Entre estos 10 programas residenciales, uno de ellos es administrado por AMSCA, o sea que es administrado por el gobierno. Ellos reciben un promedio de 70 mujeres anualmente, sin embargo, esta cifra se redujo durante los años de la pandemia por el COVID-19, ya que el mayor número de referidos que ellos reciben, que es un promedio de 70 anuales, son a través de la administración de tribunales.
También tuviste la oportunidad de conversar con el director ejecutivo de Hogar Crea en Puerto Rico. Vamos a escuchar parte de lo que te dijo Héctor Figueroa y coméntanos sobre la reacción del gobierno a esta seria problemática.
Los recursos cada día son más limitados. El gobierno cada día, a pesar de que las organizaciones hacen un trabajo extraordinario en Puerto Rico, el gobierno, la legislatura, no mira a esos proyectos. Lo que asigna como fondo, nosotros podemos decir que son migajas para un problema que es uno de los problemas más grandes que en Puerto Rico, que hay en Puerto Rico, porque la problemática de la adicción lleva de la mano la criminalidad. y lleva de la mano las enfermedades de transmisión sexual y las enfermedades como el VIH-Sida, a pesar de que el VIH-Sida se ha ido controlando. La adicción trae una serie de problemas adicionales desde el punto de vista social.
Por parte del gobierno, David, tuvimos la oportunidad de conversar con el administrador de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, quien en efecto él reconoce una carencia de servicios dirigidos a la población de mujeres específicamente para tratar adicciones. Porque lo que pasa es que cuando se empezó a desarrollar este tipo de proyecto residencial, pues mayoritariamente las personas que enfrentaban esta problemática eran hombres. Esto sigue siendo así, un 70% son hombres y sobre un 24%, 25% son mujeres. No obstante, esta cifra ha comenzado a aumentar con el pasar de los años, pero no así ha aumentado quizás con la misma velocidad el número de programas residenciales. Así que reconociendo esto, Rodríguez Mateo nos explica que ellos ahora mismo están trabajando en lo que es duplicar el espacio del programa residencial de mujeres que tienen en San Juan. Actualmente ellos tienen capacidad para 23 mujeres y tienen otras 4 habitaciones que son para mujeres con niños o embarazadas, o sea que atienden una matrícula total de 27. Ellos lo que buscan es duplicar este número a 45 y así ampliar los servicios. No obstante, esto, ¿verdad?, no sigue siendo suficiente ante la alta demanda y es un poco lo que nos hablaba Figueroa. Y en ese aspecto es lo que dice que deben de ampliarse un poco más este tipo de servicio y reducirse lo que él llama como la burocracia gubernamental que impide que más personas accedan a este tipo de servicios, ya sea a través de referidos o de otros programas del gobierno o de tribunales como Drug Court, que también es otro de los principales programas que más referidos envían a lo que es la Administración de Servicios y Salud Mental. Así que un poco esa es la dirección que está tomando a nivel local el gobierno. Rodríguez Mateo nos dice que ellos tenían planificado que este proyecto estuviese listo antes que culminara el 2023. No obstante, indica que, ¿verdad?, los retos que está enfrentando la industria de la construcción con lo que es la escasez de la mano de obra, así como el alza de precios en los materiales, pues ha retrasado estos trabajos. Pero aún así, pues como bien hemos conversado, el gobierno solamente tiene un proyecto de este tipo dirigido a las mujeres y a nivel isla hay 10. Así que sin duda alguna es un escenario que tenemos que continuar evaluando cómo podemos ampliar estos servicios y acercarlos a la ciudadanía, ya que se trata mayormente, como conversé anteriormente, de personas de escasos recursos. Y otro punto bien importante que no quiero dejarlo a un lado es que todos los proyectos que tuvimos la oportunidad de ver están ubicados en lo que es el área metropolitana y Arecibo, o sea, lo que son las áreas rurales, el área oeste del país, están desprovistos de programas residenciales para mujeres con problemas de adicción que tienen que entonces trasladarse hasta el área metropolitana y en ocasiones pues es muy difícil para ellas o para sus familiares que están en busca de ese auxilio para que puedan retomar sus vidas.
Leisa, gracias por informarnos como siempre. Seguiremos atentos a este tema tan importante.
Gracias a ustedes.
A partir del próximo 25 de agosto, el Partido Nuevo Progresista se propone llevar a cabo una medición de fuerzas para definir lo que será su papeleta de cara a las elecciones generales del 2024. Será en esa fecha cuando se celebre su Asamblea General y donde además se espera que inicie el periodo de erradicación de candidaturas internas en la colectividad. Gloria Ruiz Quillan conversó con el comisionado electoral alterno de La Palma y nos ofrece más detalles. Bienvenida, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos cuál es el escenario que ya se perfila como el plato fuerte durante esa asamblea.
En esta Asamblea General del Partido Nuevo Progresista, que se estará realizando del 25 al 27 de agosto en el Hotel Coco Beach Resort en Río Grande, Se espera que el plato fuerte sea básicamente la apertura en el Partido Nuevo Progresista de la erradicación de candidaturas. Y por supuesto, esto implicaría también que habría una posible medición de fuerzas entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien, como todos sabemos, está considerando una aspiración a la gobernación de cara a las elecciones del 2024.
Y además de eso que mencionas, se anticipa también la salida del senador Carmelo Ríos. ¿Hay algún sustituto o sustituta que ya suene para ocupar la Secretaría General del partido en el poder del Ejecutivo?
En efecto, el comisionado electoral alterno del PNP mencionó, y cito, Carmelo lo ha hablado en otras ocasiones porque él va a aspirar, y me imagino que permanecer en la Secretaría General le va a tomar tiempo de su candidatura. Yo no lo descarto, se refirió Mundo en términos de Mundo, debo decir, en términos de que Carmelo Ríos no estaría ocupando ya la Secretaría General del PNP, pero hasta el momento no hay un nombre que suene como sustituto, puesto que es una determinación que le corresponde al presidente del PNP, Pedro Pierluisi.
Gracias por este adelanto, Gloria. Nosotros estaremos muy atentos a lo que suceda en las próximas semanas rumbo a la Asamblea General del PNP.
Siempre a la orden.
Varios representantes de las agencias de viajes en Puerto Rico levantaron la voz de alerta ante la alegada falta de controles y fiscalización de cientos de personas y empresas que se dedican a la venta de pasajes, estadías y excursiones turísticas al margen de la ley. José Orlando Delgado trabajó esta historia y está con nosotros para ampliar la información. Saludos, José.
Saludos, gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿de qué se trata este señalamiento que se hace, que a su vez podría resultar en otros casos de fraude como los que has reportado ya recientemente?
Precisamente la semana pasada reportamos un caso de una agencia de viajes Fatula que presuntamente timó a un grupo de 8 viajeros puertorriqueños que iban a África en marzo de este año y que en conjunto pagaron unos $40,000. Y los agentes de viajes lo que están denunciando es que en Puerto Rico actualmente existen 3,000 personas o negocios que operan al margen de la ley como si fuesen una agencia de viaje, es decir, venden boletos aéreos, coordinan actividades turísticas, reservaciones en alojamiento y experiencias turísticas. Esta situación, según los agentes del viaje, provoca que los consumidores caigan, particularmente por las redes sociales, en las garras de estas personas que no tienen la suficiente capacidad para responder en caso de que se ocurra alguna cancelación o que haya algún problema con alguna reserva. En definitiva, lo que dicen es que el público es el que termina perjudicado por esa proliferación de personas que venden productos como si fuesen agentes de viaje a través de las redes sociales y también lo achacan a una supuesta falta de fiscalización de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que pues no tiene aparentemente el personal suficiente para poder atender las querellas vigentes sobre este tema.
Y precisamente, ¿la Compañía de Turismo te pudo dar alguna reacción al respecto? ¿Tienen las garras suficientes en esa agencia para llevar a cabo una fiscalización efectiva a este tipo de práctica?
La Compañía de Turismo reclama que ellos en el pasado año fiscal atendieron unas 40 querellas relacionadas a agencias de viajes, entre ellas agencias de viajes ilegales. Pero la industria dice que son muchas más las que están pendientes, incluso la Compañía de Turismo dice que no, que son 25 las que están activas ahora mismo. Fuentes de nosotros en la Compañía de Turismo nos validan que en efecto son decenas las que están allí pendientes, pero solamente la Oficina de Fiscalización cuenta con unos 2 empleados. Así que el director establece que tiene un reto de recursos humanos que se traduce o se traslada al resto de divisiones, como la de Rumtax en la Compañía de Turismo, y plantea que ellos tienen las puertas abiertas para atender los reclamos de los agentes de viaje, quienes están pidiendo que la Compañía de Turismo informe cuáles son las agencias de viajes que operan de forma ilegal y que las pueda fiscalizar y pueda atenderlas de una forma directa, porque si no lo hacen, a futuro, las agencias de viajes que sí están en ley, que sí cuentan con todos los permisos necesarios, pues se van a ver afectadas tanto por el dinero que se están llevando presuntamente estas agencias como por la mala percepción que se puede generar ante las agencias de viajes que hoy precisamente suman unas 180, como cuando, o sea, en comparación con algunos años atrás, Este número era de 500 agencias, así que vemos una caída sostenida en el número de agencias de viaje que en gran medida propulsadas también por el desarrollo de la tecnología y de plataformas de ventas en línea. Pero la compañía de turismo se defiende mientras que la industria no está complacida con su trabajo.
Seguiremos atentos al desarrollo de esta historia. Gracias por informarnos al respecto, José.
Cómo no, estaremos al pendiente de todo lo que pueda surgir en los próximos días.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a nuestra editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una excelente semana.